La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. Las aguas termales son aguas minerales que salen del suelo con más de 5 grados centígrados que la temperatura superficial. Estas aguas proceden de capas subterráneas de la Tierra que se encuentran a mayor temperatura.
Y hay que decir que son muy ricas en diferentes componentes minerales, permitiendo su utilización en la terapéutica como baños, inhalaciones, irrigaciones y también en calefacción. Bienvenidos un día más a la Fuente de la Vida. Muchas gracias, queridos amigos, por acompañarnos en este camino por la Biblia. Soy Esperanza Suárez y junto a Fernando Díaz Sarmiento les presentamos este espacio en el que nos adentramos en la Palabra de Dios. Siguiendo un poquito con las curiosidades sobre el agua, porque parece que nos hubiéramos quedado un poco cortos en este día, ¿sabían ustedes que los camellos pueden beber hasta 200 litros de agua de golpe y no volver a beber durante muchos, muchos, muchísimos días? Es algo para lo que están preparados. Sin embargo, nosotros, el cuerpo humano, necesita del agua día a día y poco a poco. Así también es como debemos beber de esta fuente espiritual que brota, que emana de la Palabra de Dios. Acercarnos a ella día a día y dejar que nos vaya transformando poco a poco. Para eso estamos aquí nosotros, para guiarles en este proceso por medio de este programa. Así pues, en la Fuente de la Vida les llevamos, les acompañamos en este viaje por la Biblia, este viaje radiofónico en nuestro tren o autobús radiofónico, podríamos decir también, un viaje de principio a fin, libro a libro, descubriendo todo lo que tiene la Biblia para enseñarnos y para que podamos aprender a aplicarlo en nuestras vidas personales. Y eso sí, recordando que esa transformación que mencionábamos hace unos segundos es posible para todo aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Si quiere escuchar nuestro programa por otras vías, les recordamos que pueden hacerlo en lafuentedelavida.com o también a través de nuestras aplicaciones RTM 360 o La Fuente de la Vida, también conocida, denominada y buscada a través de la Biblia. Dicho esto, vamos a empezar, pero no sin antes escuchar la canción que hemos seleccionado para hoy. ¡Vamos allá!
Pastor, nada me falta, y yo pruebo de su paz, con café y con malta. Quiero que vengas a mi hogar, para probar el té, y que traigas tu maná, pa' mojar con leche y miel. Manda maná, manda maná, manda maná, manda maná del cielo. Manda maná, manda maná, manda maná. Manda maná del cielo. El Señor es mi pastor, nada me falta, y yo pruebo de su paz, con café y con malta. Quiero que vengas a mi hogar, para probar el té, y que traigas tu maná, pa' mojar con leche y miel. Manda maná, manda maná, manda maná, manda maná del cielo. Manda maná, mándalo, manda maná, manda maná, manda maná del cielo. Es mi luz y salvación, Él es mi faro, si la ola me golpea, Él es mi amparo. Si le pido, Él me dará el mundo entero. Nunca me va a faltar pan, pues mi padre es panadero. Manda maná, manda maná, manda maná, manda maná del cielo. Manda maná, mándalo, manda maná, manda maná, manda maná del cielo.
La humildad es una actitud muy positiva. Cuando una persona actúa de forma arrogante y agresiva, acusando e insultando a los demás, ya no tiene razón, aunque de hecho la tenga. Faltar el respeto es todo lo contrario a ser humilde. Es una demostración de descontrol y rabia que no tiene otro resultado que la vergüenza de la propia persona que no sabe controlar sus reacciones.
La solución no es de ninguna manera portarse de forma arrogante o con violencia, sino argumentar con sabiduría y cuidado. En la Biblia podemos aprender estas y otras lecciones, y hoy veremos el capítulo 26 de Hechos de los Apóstoles a partir del versículo 2.
Allí aprenderemos del ejemplo de Pablo, que demostraba en los juicios a los que era sometido el cambio por el que pasó de ser un perseguidor implacable a un mensajero del amor de Jesucristo. Vamos a introducirnos en estos nuevos textos de la Biblia. Recuerden, Hechos capítulo 26 desde el versículo 2.
Escuchamos a Virgilio Bagnoni y después nosotros volvemos.
La fuente de la vida.
Continuamos hoy estudiando el capítulo 26 de los Hechos de los Apóstoles. Y en nuestro programa anterior dejamos al apóstol Pablo en el salón del trono frente a Festo, el gobernador, y al rey Agripa y su esposa Berenice. Y vimos que Agripa dio a Pablo permiso para hablar. Y entonces Pablo, extendiendo la mano, comenzó su defensa. Ahora observamos que Pablo comenzó con una introducción muy cortés, diciéndole a Agripa cuánto se alegraba de tener esta oportunidad. Luego siguió dando al rey Agripa una reseña de su juventud y de sus antecedentes. Le contó después acerca de su conversión, y dijimos que Pablo luego intentó alcanzar a este hombre para Cristo. Al terminar, dijimos también que pensábamos hacer hoy algo que nunca antes habíamos hecho. Creemos que este testimonio de Pablo aquí es tan excelente que vamos a leerlo todo de una vez. Es algo largo, pero esperamos que usted, estimado oyente, lo escuche porque en verdad habla por sí mismo. Este es un mensaje que vale la pena escuchar. Luego volveremos sobre el texto para hacer algunos comentarios. Comencemos pues leyendo a partir del versículo 2 y leeremos hasta el versículo 23 de este capítulo 26 de los Hechos. Me tengo por dichoso, rey Agripa, de que pueda defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes especiales y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Yo entonces dije: «¿Quién eres, Señor?». Y el Señor dijo: «Yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los que no son judíos, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados». Por lo cual, rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los que no son judíos que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a todas las naciones. Hemos leído este discurso de San Pablo de forma ininterrumpida porque creemos que presenta un impacto único. En verdad, está demasiado bien articulado como para interrumpirlo con algún comentario de nuestra parte. Ahora, observemos que este discurso comenzó con una referencia a la juventud del apóstol Pablo, en el versículo 4, donde él dijo: «Mi vida, desde mi juventud». Luego llegó casi enseguida al tema de la resurrección de Jesucristo. Es que lo más importante de todo, estimado oyente, es la resurrección. Si uno quita toda mención a la resurrección de los mensajes de los apóstoles, estos perderían su significado, y en consecuencia no habría tampoco ningún mensaje del Evangelio, y tampoco habría ningún apóstol. No se puede explicar a Pablo ni a los otros apóstoles sin la resurrección. Se le quita todo significado y poder al Evangelio si se trata de eliminar la resurrección. Es por eso que tantas iglesias en la actualidad se encuentran en un estado de impotencia ante los valores del mundo, porque no toman lo suficientemente en serio el hecho central del cristianismo, que es la resurrección de Jesucristo. La muerte de Cristo y la cruz de Cristo, de por sí, constituirían una tragedia. Si no hubiera tenido lugar la resurrección, siempre estaríamos en duda en cuanto a la bondad de Dios. El evangelio que Pablo predicó fue el de la cruz interpretada a la luz y el poder de la resurrección. Nunca predicó la cruz aparte de la resurrección. Dijo él mismo, escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25, «el cual, es decir, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación». Pablo escribió también a los Corintios en su primera carta, capítulo 2, versículo 2, diciendo: «Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado». Más tarde, en esta misma carta, explicó lo que era el Evangelio. En 1 Corintios, capítulo 5, versículo 3, presentó un resumen del Evangelio diciendo: «Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras». Ahora, siguiendo nuestro estudio de este mensaje de Pablo ante el rey Agripa, vemos que después de dar una explicación de su conducta previa, la cual era el resultado natural de sus antecedentes, Pablo contó su vida como fariseo y su experiencia en el camino de Damasco, y admitió en el versículo 9 lo siguiente: «Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret». Estimado oyente, no creemos que el Señor Jesús jamás haya tenido otro enemigo tan cruel y tan brutal como Saulo de Tarso. Él tenía un odio crónico e intenso contra Jesucristo y el Evangelio, y contó cómo asoló a la iglesia en Jerusalén y cómo encerró en cárceles a muchos de los creyentes. Y creemos que fue precisamente por esto que le fue posible a Pablo soportar la cárcel por 2 años. Le fue posible sufrir tal abuso de parte de los líderes religiosos porque antes él también había sido uno de ellos y sabía exactamente cómo se sentían ellos. Luego, en el versículo 13, Pablo relató aquella experiencia que tuvo en el camino hacia Damasco. Contó acerca de su visión y de su conversión, cómo el Señor Jesucristo le detuvo en el camino a Damasco, le hizo caer en tierra y entonces le habló, y de cómo por fin se dio cuenta de que estaba viviendo en contra de la voluntad de Dios. Más tarde, Pablo escribiría a los filipenses sobre esta experiencia en el capítulo 3 de aquella carta, versículos 7 y 8, diciendo: «Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo». Una revolución, en verdad, había tenido lugar en la vida de Pablo. Hasta entonces, él había confiado en la religión y era muy religioso. Pero cuando se encontró con Jesús, se libró de toda aquella religiosidad. Las cosas que para él habían constituido una ganancia, ahora las consideraba como una pérdida. Y Jesucristo, a quien había aborrecido más que a cualquier otra cosa, se convirtió para Pablo en la persona más maravillosa de su vida. Y así fue como Pablo les describió aquí a estos personajes, a Festo y al rey Agripa, la realidad de la visión que había tenido. Luego les contó que el Señor le había encargado predicar a los que no eran judíos y le había prometido liberarle de ellos. Y esa fue una afirmación impactante, porque allí él se encontraba ante estos dos poderosos personajes que no eran judíos, predicándoles el Evangelio, y no le podían hacer ningún daño, porque como ciudadano romano había apelado al César. Pablo contó ahora acerca de su respuesta a la visión, comenzando por el versículo 19, que dice: «Así que, rey Agripa, no desobedecía la visión del cielo». Y la implicación era: ¿qué otra cosa podía haber hecho? ¿No habrías hecho tú lo mismo? Desde el principio, Pablo afirmó con claridad total que el nuevo camino era un desarrollo y un cumplimiento del Antiguo Testamento. Dice el versículo 22: «Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder». Entonces Pablo presentó el Evangelio al rey Agripa y a todos en aquella multitud allí presentes en aquel día. Y dijo en el versículo 23... que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a todos los gentiles. La palabra gentiles hace referencia a las demás naciones no judías, y creemos que Pablo la enfatizó porque el rey no era judío, o sea que era un gentil. Observemos que él presentó el Evangelio de esta manera: Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó de los muertos. Como hemos señalado con frecuencia, Pablo siempre enfatizó la resurrección, así como hicieron los demás apóstoles. Nunca debiéramos predicar la muerte de Cristo sin proclamar también su resurrección. Y Pablo confrontó a esa augusta audiencia con el hecho de que Dios se introdujo en la historia del hombre y que Dios había hecho algo por el ser humano. Dios le había demostrado su amor y de tal manera que había entregado a su Hijo. Como dijo el Señor Jesucristo mismo en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento se produjo una interrupción. Evidentemente el gobernador Festo fue consciente de que estaba en una situación difícil e interrumpió pues a Pablo a gran voz. Dicen los versículos 24 y 25. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: «Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco». Pero él dijo: «No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura». Francamente, creemos que fue una lástima que Festo hubiera interrumpido a Pablo en ese momento. Pero veamos cuán cortésmente Pablo le contestó. Ciertamente, su respuesta tranquila demostró que no estaba loco y que tampoco era un fanático. Habiendo respondido al gobernador Festo, Pablo se dirigió nuevamente al rey Agripa para formularle una pregunta, como relatan los versículos 26 y 27, diciendo: «El rey, delante de quien también hablo con toda confianza, sabe estas cosas, pues no pienso que ignora nada de esto, porque no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees». Es que resulta posible creer en los hechos sin que estos sean significativos para el que escucha. Uno puede conocer los hechos del Evangelio, que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó, pero lo esencial es la relación de uno con esos hechos. Veamos pues la respuesta de Agripa y la reacción de Pablo, leyendo los versículos 28 y 29 de los Hechos capítulo 26. «Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuerais hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Agripa era un hombre inteligente, y lo vemos en su respuesta aquí en el versículo 28. «Por poco me persuades a hacerme cristiano». Estimado oyente, ¿sabe usted que es posible ser casi cristiano y luego estar perdido por toda la eternidad? ¿Cuán trágico es eso? El casi simplemente no sirve para nada. O bien usted acepta a Cristo o no le acepta. En realidad, a ningún teólogo le es posible examinar las profundidades de la salvación ni su significado, porque resulta una cuestión tan simple que la mayoría podría comprender. ¿O confía usted en Cristo o no? ¿O Jesucristo es su Salvador o no lo es? Se trata de elegir una de las dos opciones. No hay tal cosa como una posición intermedia. En ningún caso puede ser la opción de un casi. Se trata de aceptar o rechazar la totalidad que significa la persona del Señor Jesucristo. Pablo contestó entonces aquí en el versículo 29 que acabamos de leer: «Quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas». Pablo estaba diciendo que desearía que ellos que le estaban escuchando llegaran a ser como él en su relación con Cristo, aunque sin esas cadenas que él no querría poner a nadie. Este era el hombre que había sido un fariseo orgulloso y celoso y que unos pocos años antes había encarcelado a los cristianos y les había conducido a la muerte. En ese momento, su actitud era totalmente diferente. Quería que todos llegaran a ser cristianos y que tuvieran una relación vital y personal con Jesucristo. Uno no puede menos que admirarse de la poderosa transformación que se había operado en la vida de Saulo de Tarso. Ahora, ¿cómo se explicaba ese cambio? La respuesta era que Jesús vivía, había resucitado de los muertos y se había revelado. Es por eso que Pablo dijo en el versículo 8, muy al principio en su testimonio ante Agripa: «¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite de los muertos?». No había nada irrazonable en cuanto a ello. Más de 2000 años de desarrollo humano y de conocimiento en muchas áreas han hecho a la resurrección aún más creíble en nuestro tiempo. En realidad, estimado oyente, tendría que ser más fácil para usted creer en la resurrección que lo que debió serlo para las personas del tiempo de Pablo. Nuestra escena estaba transcurriendo en una sala de juicios en la cual había un trono. Ahora, puesto que Jesús había sido levantado de los muertos, también es verdad que habrá otro juicio futuro. Habrá otro trono y Jesús estará sentado sobre él. Y en esa ocasión habrá otro prisionero, que podría ser usted o yo. O usted se ha postrado ante él y le ha aceptado como su Señor y Salvador, o algún día tendrá que rendirle cuentas en aquel día futuro. Y, estimado oyente, la resurrección es muy importante para el no creyente, así como lo es para el creyente. Para el no creyente, el Cristo resucitado se aparecerá como juez. Leamos ahora los versículos 30 hasta el 32 de este capítulo 26 de los Hechos. Cuando Pablo dijo estas cosas, se levantaron el rey, el gobernador, Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: «Ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre». Y Agripa dijo a Festo: «Este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César». Es obvio entonces que Pablo tendría que ir a Roma. Hemos mencionado en un programa anterior que había quienes dudaban que Pablo hiciera lo correcto cuando apeló a César. Algunos creen que se equivocó, pero insistimos en que Pablo no se equivocó de ninguna manera. En su carta a los romanos, Pablo expresó su anhelo de ir a Roma y les pidió a los creyentes que oraran para que pudiera ir. Escuchemos lo que dijo en su carta a los romanos, capítulo 1, versículos 10 y 11. «Rogando que de alguna manera, si es la voluntad de Dios, tenga al fin un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis fortalecidos». No había duda, pues, que Pablo iría a Roma. Ahora, usted quizás dude de que Pablo tendría un próspero viaje. Creemos que sí, que lo tuvo, porque era la voluntad de Dios que él fuera a Roma. En nuestro próximo programa, Dios mediante, entraremos en más detalles con respecto a este viaje de Pablo a Roma. Nos quedamos hoy pensando en este mensaje de San Pablo, el más elocuente de sus sermones registrado en la Biblia. Fue otro más de los mensajes apostólicos que presentó la muerte y la resurrección de Cristo, eventos fundamentales de la fe cristiana. ¿Qué relación tiene usted, estimado oyente, con los hechos de la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Se los ha apropiado usted personalmente y ha depositado su fe en Cristo Jesús? Si se ha apropiado de ellos, ¿entiende usted que Dios le acepta como justo? Dios le ve a usted como si usted hubiera muerto, hubiera sido sepultado y resucitado a una nueva vida en Cristo. Estos entonces no son solamente unos hechos históricos, objetivos, sino la sustancia, la esencia de una nueva relación. Esto es lo que Pablo escribió a los Gálatas cuando les dijo en el capítulo 2 de su carta, versículo 20. «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí».
Estamos ya caminando hacia el final del programa de hoy. La Biblia es sin duda un libro increíble y a mí, personalmente, no me extraña que tantas personas se interesen por leerla y por estudiarla y, por supuesto, por obedecerla. Y como estamos en los minutos y en los instantes finales de este tiempo de radio, no queremos ni podemos irnos sin dejar de darles una información importante para que se puedan poner en contacto con nosotros si así lo desean. Si quieren escribirnos, info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Si quieren llamarnos, 91 422 0524 o bien el 601 20 3265, pulsando el prefijo más 34 si llaman desde fuera de España, 91 422 0524 o 601 20 3265. Les invitamos una vez más a visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien a descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también pueden encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y por supuesto, amigos, les esperamos en nuestra próxima edición de La Fuente de la Vida. Nos vamos, pero antes queremos recordarles que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.